Bueno, yo me voy a poner, pues ya saben cómo me pongo medio pelotudo en estas situaciones, no puedo evitarlo, a pesar de que entró y nos pusimos a hablar de un cuento atrás del otro, porque ser fan es mucho más que te guste. Realmente haberlo leído y haber estado cerca. Y encima llega y me cuenta y me dice, no, ese cuento no estaba en la antología. Y yo le dije que no estaba en la antología y casi me meo cuando me lo dijo. Pero haber crecido escuchándolo y haber ido a verlo tantas veces y que esté hoy acá con nosotros, a mí no es que me pone nervioso. La ansiedad se me pasa rápido cuando lo saludo y se sienta y hace de cuenta que nos conocemos toda la vida. Pero no puedo dejar de evitar estar al lado de un tipo que hemos visto tantas veces que uno no sabe ni por dónde empezar. Bueno, está Alejandro Apo acá sentado, al lado nuestro.
Qué grande.
Es fuertísimo esto. Vos no sabés cuánto.
Eso,
no sabés cuánto, no, vos no te da una idea. No,
no
te da
digas
una idea.
Eso.
Bueno, se te pone incómodo. Y si te pone incómodo, bancatela, boludo. ¿Qué quieres que te diga?
Tienes razón.
Y sí, pero ¿por qué la vida?
Pero tranquilo, somos del bar.
Sí.
Y como
del
el negro.
Y del fútbol.
Somos de la mesa de los galanes.
Y estás acá por el Negro Fontana Rosa.
Exactamente, porque me convocaron, estoy muy agradecido a la convocatoria y bueno, y voy a leer un cuento.
¿De dónde viene la relación con él? Porque es mucho más que, no es una amistad, es mucho más que eso. Contame dónde nace.
Qué amistad. Él abrió la puerta,
¿sí?,
de la amistad, con su naturalidad. Yo creo que el negro es un símbolo, además de por todo lo que ha dado. Es un símbolo porque es una de las personas que llegan más a la gente y que lo transmite con una naturalidad a la que le cuesta a muchísimos famosos.
Claro,
claro,
totalmente.
El negro estaba contento porque veníamos a hablar de fútbol, qué sé yo. Pensaba que yo decía solamente en Buenos Aires cuentos de él.
Claro.
Una vez no me venía a ver nunca. Cuando yo venía
cuando
acá,
venías.
Una vez lo Grimolisi lo
porque no quería ningún lado.
Lo convence en la sala Labardén y me viene a ver. Entonces hago el espectáculo con el Turco Sanjurjo, que falleció hace unos años, Marcelo, y bueno, hago el espectáculo y viene el negro y lo ve. Pero mil veces lo invitamos a Mar del Plata, lo invitamos
no
a todo.
No iba nada.
No va a ningún lado, bárbaro. Viene. Termina el espectáculo, me viene a saludar. Nos ponemos a hablar y me dice, escuchame, ¿sabes? Yo tenía la idea que vos hacías solamente mis cuentos. Y a mí me encanta que hacer cuentos de otro, de Sacheri, de Soriano. Él le encantaba eso. Y si yo pensé que hacía yo hacía el 19 de diciembre del 71, la historia del viejo Casale.
Impresionante.
Y bueno, nada, una amistad, a ver, ¿cómo decirte? No necesariamente explicada.
Claro.
Era
hay cosas
natural.
Que no se pueden explicar.
Me dice, para el Apo. Ah. Y me manda un libro.
¿En serio?
Para el Apo. Entonces, digo, entonces un día me llama y me dice, escúchame, me dijeron que vas con todos los libros, unas bolsas que se te caen en la ra. Dice, ahí con Divisky decidimos que vamos a hacer puro fútbol, vamos a juntar todos los cuentos de fútbol.
¿Qué antología esa? Qué mejor.
Y digo, para vos, va, mándamelo, negro, qué lindo, así llevo el librito ese y leo, me entremezclo tus cuentos. Bárbaro, me llega el libro, lo llamo, le digo, ¿qué haces, negro? Bien, Alejo, ¿y qué pasa? Te digo, te comiste un cuento.
No lo puedo creer, eso me lo contó, te juro, por ahí no lo puedo creer. Para mí es un cuento emblemático y si no el mejor, pega en el palo.
Está arriba. Y me dice, no puede ser.
Está loco, está
tomando remedio vencido. Le digo, negro, se comieron un cuento. No sé por qué. Es de un viejo libro de cuentos.
Ajá.
Qué bien, me están sirviendo un cafecito.
Con una lagrimita.
Gracias,
acá hay de todo. Acá hay de todas las respuestas tienen ustedes.
Encima, para acá, esto es todo futbolero, de una
imagino,
locura, nada, no te puedo explicar. Y hay hinchas de esto, Central, River, Independiente, Newell, allá, todo mezclado.
Ah, no hay solo canallones.
No hay solo canalla y leproso. Esta es una radio que tiene, increíblemente tiene de todo, a pesar de ser recontra rosarina, y que sí tiene una disputa interna entre los termos de uno y de otro, que ni te cuento, porque es un cuento eso.
Qué bueno.
Es un cuento aparte.
Bueno, entonces me dice, no puede ser. Le digo, fíjate, le digo, ¿cuál es el cuento? Me dice. No te enloquezás, Lalita.
No puede ser.
¿Cómo nos comimos?
No puede ser.
Uy, tener razón, es un viejo cuento de uno nunca sabe, parece que está.
Uno nunca sabe, que es un librazo.
Le digo, sí, ahí, no lo pusieron. Y yo le dije como consuelo, no era, pero le dije, yo voy a escribir, voy a hacer, compilar, y el fútbol contó un cuento con la gente de Alfaguara, le digo, y lo voy a meter, te lo meto como el cuento. No reparo nada, pero... Bueno, entonces me dijo y se decía como loco estaba, porque decía, ¿cómo nos comimos ese cuento? Porque lo quiere mucho.
El libro ya editado, impreso, en la calle.
Eso, ya me lo había mandado.
Ya vendido.
No, una cosa. Me lo había mandado. No había forma de resolverlo. Pero bueno, se avivó de que era ese, que se había pasado. Y además es un cuento, ya lo hablamos entre vos y yo.
Sí, sí, es la vida. Es una historia de vida. Que es replicable cualquier.
Eso es lo que decíamos antes.
A mí me ayudó mucho un psicoanalista en Buenos Aires que se llama Raúl Conforti y me dijo: ¡qué cuento!
¿Qué
pasa? Los psicoanalistas lo aman porque es la explicación del pasado.
Totalmente.
Es lo de siempre. Sí. Se creía que era una cosa lo que había pasado en la pelea entre Pascual y Lalita. Y fue otra.
Y aparte es algo de la antigüedad. Y como casi todas las cosas de la vida, una pelea, un trastorno de la infancia. Que no era ni de la adolescencia.
Era del fútbol.
Era del fútbol.
El lío era del fútbol.
Era del fútbol, eso es alucinante.
Hay algo en Fontana Rosa que me encanta, que él lo dijo en un montón de oportunidades, que es que él escribía lo que a él le gustaría leer, ¿no? Creo que el éxito también de Fontana Rosa pasa por ahí, ¿no? La cotidianeidad, los amigos, el fútbol, las mujeres, lo que hablamos acá en la radio, los problemas, cuando una te habla, no te habla. Eso escribía Fontana Rosa, y él lo dice un montón de veces. Yo escribía mi cotidianeidad porque era lo que a mí me gustaba leer, porque es la base de la narración. ¿Qué es la narración? Cuando un amigo venía, te contaba un chisme, te quedabas atrapado hasta el final, esperando ver cómo se terminaba esa historia.
¿Querés ir más atrás? Los cuentacuentos, los juglares,
claro.
Cuando no había imprenta, iban en las plazas de los pueblos a contar historias de otros pueblos.
Exacto.
Y las actuaban.
Exacto.
Que ahí nace la narración oral.
Oral, la oralidad.
Por eso eso es más viejo que el viento, digamos. Claro. Es de los comienzos, porque ahí no había papeles, no había imprenta. No
y él
había...
entendió a la perfección eso. O sea, es como si hubiese tenido un oído biónico para escuchar multiplicidad de historias que sucedían a su alrededor.
Vos pensá que hay cuentos que que todos leímos del Negro. Estoy en un ámbito donde hay mucha gente que leyó, no te enloquezá, Lalita. Pero hay cuentos que vos empezás a leer, esa cotidianeidad, esa simpleza. Yo a veces me preguntaba en el transcurso, digo, ¿dónde irá? Porque era un cuento donde había tres amigos y en un momento sale un personaje y dice, sí, vos me querés meter ese mundo de Platón, de todos los tipos, Aristóteles, todo, pero mirá el mundo que nos dejaron, es horrible este mundo. Entonces aparecía una reflexión de cómo está el mundo, más en este momento, el mundo, cómo está el mundo, que vos decías, y estaban hablando tres tipos de cualquier cosa, y resulta que salen haciendo una especie de denuncia mundial, de que se han olvidado de la mujer, del hombre, del...
El del Pampa me vino a la cabeza, por ejemplo.
La
historia del Pampa.
Yo no sé cuántas veces leí escenas de la vida deportiva. Es extraordinario porque además, metido dentro de los diálogos llenos de un lunfardo extraordinario, él con una pulcritud describe la escena, a lo que le sigue un pudorosamente se pone en cuclillas como si fuera Jesús. Sí. Y meaba cortito sobre el césped en una actitud inexplicable, dice. Entonces, hay una inmensa capacidad de combinar palabras. Parece una pavada, pero...
Acordate de Jorge Daniel y el gato.
Ay, por favor, no...
Que hablan de... No, porque estos pendejos que vienen, cuento, que nos reemplazan, que cuento. Nosotros somos los que jugábamos siempre, y un día salta uno y dice, por lo menos a vos te insultan.
Putean. A vos te
esperan
putean.
Algo de vos, a mí no dicen nada, se miran entre ellos.
¿Sabes lo que es que yo no te digan nada?
Y vos cuando estás leyendo el cuento decís, pero esto, ¿cómo termina ahora? Si eso es nada. Era, era un relato casi costumbrista. Y resulta que después la reflexión del tipo, medio lloroso, que dice, pero escúchame, de vos esperan, de mí ya no esperan nada. Qué maravilla.
Qué maravilla, qué maravilla. La cosa sana nos hicimos nosotros, todo pasa en una viernes. Que
adivina
es...
qué voy a decir hoy.
¿Qué vas a decir?
¿Qué cuento voy a decir?
No sé, ¿qué, qué cuento vas a leer?
No, porque primero elegí, te digo más, porque el gordo Luis, vestido de Papá Noel.
Te digo más.
Es una locura, pero está bien, porque hablé con toda la gente que organiza y es muy largo. Me llevo todo, sí, me llevo. Claro. No, me llevo mucho tiempo y hay gente que. Yo no tendría que hablar, acá hay gente muy valiosa. Este, no, no, pero... Los nombres, voy con los nombres. Camarata Marrapodi. Y no García, y no Luis García. ¿Qué decís? Voló García.
No lo puedo creer.
Es extraordinario.
Ahora, no sé el fútbol en estos tiempos que te... ¿Qué te genera? Quiero, porque quiero hablar dos segundos de fútbol. Después vamos a volver a Fontana Rosa, pero. ¿Qué te
¿Cómo
genera?
¿Cómo estás el con fútbol? El aire? ¿Querés más bajo?
¿Querés más bajo? ¿Querés?
Yo me cuido. Está bien,
vos te cuidas.
Por eso te lo subí. Mañana
tenés Vélez, por ejemplo. Mañana tenés que hacer.
Godoy
Cruz Vélez.
Exacto.
Godoy Cruz Antonio Timba le pusimos acá porque salió que parece que está entregando los partidos o algo por el estilo.
Así le pusiste.
Es un chiste, porque viste que parece que hay algunos
Ojo
goles.
Con los chistes que hace.
Le hicieron un compilado y hay unos goles que son muy sospechosos.
Se van a enojar con vos.
Que se enojen un poquito. Así de paso también nos escucha. Más gente la que ya escucha.
¿Cómo lo escucha? Acá venía con el taxista y me dice: esta radio. Sí. Dice: esta radio la escucha todo el mundo.
Toda la ciudad.
Ah, sí, le digo. Mire usted, entonces vengo a un parlante.
Claro, más o menos. Sí, una cosa así. ¿Cómo te estás llevando con la liga que nosotros hicimos todos los días acá, que un desastre, que Sande juega el partido con Paraguay, el otro día entra en el partido con Central? Una cosa imposible de explicar.
Es difícil cuando vos generalizás. Cuando vos me preguntás, ¿fútbol argentino? ¿Yo qué hablo? ¿Del seleccionado campeón del mundo?
Claro. Son las dos caras de la misma manera. Cosas,
el campeón de América, el que ganó la Copa América otra vez. Entonces vos decís, pará, dividamos. ¿Dónde juegan esos jugadores?
Liga o claro.
Allá. Pero son los representantes del fútbol argentino. Entonces, por un lado eso. Yo lo que noto del seleccionado, una pequeña reflexión, me pasa con algunos clubes, y lo voy a decir. La gente se subió a un optimismo, una locura, una adhesión por lo que jugó la selección. ¿Y de dónde surgió cuando parecía que nos volvíamos tempranito, la primera, cuando perdió con Arabia? Y nadie pensaba que podía ganarle a Arabia. Cosas raras para los futboleros y los periodistas.
Claro,
mis colegas, ¿cómo vos pensás que alguien ganó el partido en las vísperas? Eso no entiendo yo, eso. Como el fútbol.
Todavía hay que jugarlo.
En fútbol. Los imprevistos sagrados del fútbol. Y vos decís, ya está. River decía que ya era campeón de América. Uh-huh. Era campeón de la Copa Libertadores. Sí, claro. ¿Y dónde está?
Sí, ahora fue.
Está eliminado. Uh-huh. Sí. ¿Y el campeonato? No, a mí me dijo un tipo, me dijo, no, escúcheme, ¿para qué comenta los partidos? Dice, River ya le hicieron todo para que gane en la cancha de River la final.
Eso es extraordinario. El que ya ve que está todo armado para...
Pero así, no sé en qué se transformó. Entonces, vos fijate, cuando hablas de fútbol con tus amigos, sentado en el café, como el negro... Uh-huh. Con los muchachos, con el Pitufo, con el Colorado Vázquez, todo.
Un beso al Pitufo.
Son amigos. Ayer estuve con el Pitufo querido. Hoy lo voy a ver a todos. Y en un momento te van a decir que... ¿Cómo que va a perder? Sienten que el equipo va a ganar todo lo que juega. Y a lo mejor, vos sabés, yo te voy a dar dos datos. Argentina... Antes de ser campeón del mundo nuevamente, pasaron 36 años. Brasil tiene 5 mundiales ganados. Es el único que tiene 5 mundiales. No gana del 2002. Van a ser 24 años sin ganar. 24.
Y con un par de bochornos en el medio.
Con un par de bochornos en el medio.
7-1.
Entonces vos me decís a mí, no, pero eso no pasa con Argentina. ¿Cómo no pasa? Puede pasar por distintas razones, no solamente por descuidar la selección. Puede ser por los sagrados imprevistos también. Y puede ser porque se cruzan mal. Pensá que si nos tocaba Francia y salíamos segundos, y Francia primero, ¿hubiera sido lo mismo que el partido final? A lo mejor quedábamos afuera de entrada, en octavos. Lo que pudo pasar no existe. Existe lo que pasó. Voy ahí. La gente está convencida que todo lo que juegue el equipo. Se enojaron con Mascherano.
Sí.
Porque se cayó con el sub-20. Pero vamos a perder mucho. La gente está muy enloquecida. ¿Cómo? ¿Cómo? Me dice a mí. No, es un partido muy difícil, le digo. El partido. Y después una cosa para los futboleros. Para vos, para todos los tipos que están metidos arriba del fútbol. Bolivia en el llano no es lo mismo que Paraguay.
Claro.
No son todos equipos que esa noche, porque Bolivia ahora te espera a los 4.100 y te gana y capaz que se mete en el Mundial.
Está peleando, increíble.
Está peleando y nadie lo esperaba. Uh-huh. Entonces todos estaban, está fuera. Todo anticipado. Yo los miro a los futboleros. Yo digo, fútbol, decir, ya está. River, olvídese, ¿para qué comenta River si River es campeón de América? Pero escuche, meta todo dado. No tengo que decir el resultado porque la gente que está escuchando sigue mucho el fútbol.
Sí, claro.
Y le preguntará a alguna persona que le dirá, che, ¿qué pasó? ¿Por qué River? No, River no. No ganó y está lejos del campeonato. Yo lo que digo es que eso es mérito del seleccionado, pero mérito positivísimo, porque es que el equipo juega con una seguridad, con una autoridad que está bueno. Pero tiene, el fútbol tiene eso, no se asegura nada acá. Pero el equipo, yo te digo, si vos me decías a mí, después de la derrota con Arabia, yo te voy a confesar.
Ayer se cumplieron exacto 2 años encima, justo ayer.
Ayer, muy bien. Vos me decías, Alejandro, acaba de perder con Arabia. Yo lo tenía en cuenta que podía perder, porque en los mundiales me enseñó Maradona a mí. Un día en un avión me dijo, escúchame, si vos no asegurás cuando gobernás en los eventos grandes, en los mundiales, eliminatoria, te aseguran y te sacan. Cuando tienen la oportunidad, te liquidan. Vos me decías, Alejandro, lo que dijo el animal ese, que es el tipo que más sabe de fútbol del mundo, el director técnico francés de Arabia, que dijo, quiero terminar esta conferencia felicitando a mis jugadores, sí, que Argentina será campeona del mundo.
Sí.
Sí, a mí me pareció
Yo cuando dijo eso me quedé helado frente a las imágenes. Digo, este hombre estará mal, ¿no? Bueno, se dio. Si vos me decías, Alejandro, el equipo sale de perder, tiene 2 partidos más, México y Polonia, y va a jugar esos 2 partidos para ver si llega, pero se le complicó mucho porque una derrota en el primer partido es muy complicada. Uh-huh. Si empata con México, es probable que ya estemos en el jumbo de aerolíneas. Bueno, yo te decía, no, pero quédate tranquilo, me decías vos, porque vas a ser campeón del mundo. Te hago meter en el borda. Estás loco, vos, el Braulio Moyano. Digo, no, te va mal, estás alterado, ¿qué te pasa? El equipo, nunca yo pensé que iba a llegar. El equipo se reconstruyó. El entrenador operó como un entrenador de 1500 mundiales, sereno, tranquilo. Muchachos, tenemos que seguir haciendo lo mismo. No se enojó con nadie, no cambió locamente, cambió lo que veía que había que cambiar. No se casó con ningún jugador, no agredió a nadie, los esperó y después los puso en otras circunstancias a todos. Un milagro. Scaloni, una cosa de loco. Ese equilibrio y ese equipo reconstruido, si perdía la Copa del Mundo, era una injusticia enorme que el fútbol iba a tapar, iba a quedar que Francia ganaba si no le tapa el remate al Kolo Muani. Uh-huh. Pero todos los que, si dejábamos un centinela en la historia del fútbol, iba a decir que el baile que se comió Francia no se lo comió nunca.
Nunca. Fueron 80 minutos de locura.
Después estuvieron los 10 minutos, sí, de terremoto de Mbappé. De Mbappé. Que, viste, Mbappé. Te hace un desastre.
Tasmania es una cosa.
Te saca todo. En un minuto te levanta la copa y vos tirado en el piso, todos muertos estábamos. Sí. Y él levantando la copa y dando la vuelta olímpica sobre nuestros cadáveres. Era eso. Pero después no hizo nada.
Y Messi que dice no lo vamos a dejar tirado, con una serenidad, una calma.
impresionante. Pero eso es del entrenador también.
Sí. ¿Vos crees que hay un antes y un después en Messi por Scaloni? Viste que al principio todo el mundo lo criticaba.
Con
que
Di
no,
María
que no
soy seguro.
Que no cantaba
Di María
el himno.
Chocaba, tiraba la pelota para adelante y chocaba. Después vino a la derecha y medía el pase para los Chelsea o Messi y metía los goles chanfleado.
Tal cual.
Se hizo un amigo mío, le dice, ¿qué tal Jairzinho? Le puso Jairzinho,
sí,
aquel sucesor de Garrincha, extraordinario futbolista
totalmente,
brasilero.
Di María totalmente.
Di María es de Scaloni. Digo yo, de Di María es,
sí,
¿no?
Sí, se entiende.
Yo creo que... No, Messi tiene la decisión Messi tomada de que era la oportunidad de resolver.
De ponerse la capa.
Sí, porque ahí hay un reclamo de los futboleros que es seguir los parámetros del más grande futbolista de todas las épocas, fue Maradona.
Claro.
Maradona es único, no discute con nadie. Le hicieron daño a Messi, a Diego, a todos, porque lo mezclaban, entonces decían, este es más, es menos, hace gol. Bueno, a Maradona le buscan, hace un jugador 20 goles y dicen, era más que Maradona.
Te he escuchado...
Nos faltan el respeto a todos los futboleros.
Te he escuchado muchas veces molesto con esta comparación.
Muy, muy, no, eso... Pero Messi ya terminó, la nota con Zidane. ¿La tenés un día?
Sí,
ponela.
Sí.
Cuando dice, todos queríamos ser como Diego,
claro.
Jugar como Diego, y no llegamos.
Terminó todo, cerró
llegó
todo.
Llegó él, nosotros no. Y Riquelme pegado, yo lo tengo en mis aperturas. Cuando Riquelme dice, yo nunca hubiera sido amigo de Maradona. Ahora, lo más grande que vi, estaba toda la bombonera llena y Messi al lado. Y dijo, nunca, nunca vi a nadie hacer las cosas que hizo Maradona. Es lo lógico. Después están los tipos que estadística dice, este hizo 15 goles en la primera parte del bianio. Pero para
nosotros tenemos una teoría, inclusive con Nachito, que también que fue fan del básquet, acá somos muy de Jordan, de esa era. Hicimos ese pico, el pico de Jordan, el pico de Diego, los 7 segundos de Diego contra Inglaterra, no lo tiene nadie. Y ese pico, y no importa si fueron 20 años Messi, quiero ser claro con la admiración profunda, el amor que incomparable que tengo con Messi, que es otra cosa, pero esos 7 segundos, como Jordan con 40 de fiebre, metiendo el tiro definitivo, no los tiene LeBron James, como tampoco los tiene Cristiano o Zidane.
Es único. La pileta de Maradona no entra nadie. está ahí Pelé chapaleando, que fue un jugador extraordinario.
Bueno, 3 mundiales, la bestia esa.
Sí.
Era súper físicamente. Bueno, sí.
En uno lo ganó Garrincha, digamos.
Ganó Garrincha. Era muy chiquitito, es cierto. Pero...
No, lo echaron.
Sí.
Lo rompieron.
Sí, 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 lo rompieron.
62. Hizo goles igual.
Sí,
en los primeros partidos. Después lo rompieron, entró Amarildo y Garrincha dijo, me hago cargo yo. Hizo un desastre.
Y con una superioridad física que no lo muestran los videos, porque no hay material para ver que Pelé era esa bestia negra dentro de la cancha. No le hacen justicia a la imagen a Pelé.
Genio.
Genio.
Una bestia.
Estas semanas te vimos en este especial de Maradona y demás, de la anécdota de Víctor Hugo de la mano. ¿La podés volver a contar para los que no la escucharon?
La de la mano que él dice que...
Que él te dice en el relato del partido. Que
no,
dice...
la de Unión Soviética.
La
es.
De Unión Soviética.
En el 90. Estábamos con Beatriz, la mujer de Víctor Hugo, de un lado, yo del otro, al aire libre, transmitiendo el partido Argentina-Unión Soviética. Y entonces... En un momento Víctor Hugo dice córner, bueno, córner, relata el córner, dice, tira el córner, dice, mano de Maradona. Y yo lo miro así, está loco este. Y Beatriz también lo mira así. Y Víctor Hugo sigue relatando y nos señala el monitor, que miremos. Y en eso miro y veo la mano de Diego. ¿La vio él? Yo qué sé, esas cosas que tienen los relatos. Bueno, Víctor Hugo.
Sí, claro, claro.
Que ve eso. Bueno, ¿te acordás que la gran comparación con Muñoz era que los diarios habían sacado lo que había dicho uno y otro en el gol con la mano?
Exacto.
Y Víctor Hugo dice a cada momento, para mí con la mano, lo hizo con la mano. Dice en un momento... Rodean al árbitro los ingleses manifestando justificadas protestas, como diciéndole, pero me robaste. Sí, Eso es así. El cuento de Sacheri, digamos, es extraordinario. Claro. Me van a tener que disculpar. Que dice, bueno, le afanaste a uno que te había afanado grande,
claro,
¿no?
Claro.
Pero con eso no bastaba y después había que humillarlo por la buena y viene
un poco más.
El gol. Yo tengo grabado un mensaje en mis programas del Negro Enrique que dice: lo dejé solo. Le hice hacer el mejor gol de todos los mundiales. 6 y el arquero. Lo fue contando. Dice, a ver si... demostrame que sos Maradona.
Dale una asistencia como la que le di yo. Dice,
si yo lo hubiera tirado afuera, la pelota, en vez de dársela a él, ¿qué hubiera pasado? No había ese gol.
Cara dura.
Entonces tienen que venerarme, dice.
Extraordinario.
Divino.
El fútbol, en cada etapa, viste que trae... alegrías, tristezas, sí, cuentos, cosas. En tu vida es todo. Es sos vos. El otro antes del mundial salió el Bocha. Yo soy hincha independiente.
Sí.
Los pibes me hacen la sorpresa y lo llaman el Bocha. Entonces, el Bocha es mi papá en mi cabeza.
Sí, sí.
Porque Bocha, fanático.
Pelado, fanático. Aparte falleció muy joven, tenía 44 años, pero yo me crié con él mirando al Bocha. Y él escribiéndome lo que pasaba en los 70, que yo no vi, pero sí vi con él. Bancarlo a Rabina con el hombro,
sí, sí.
Y meter un gol increíble con ese cuerpito. Entonces yo cuando pienso en el Bocha, pienso en el fútbol, es parte de mi vida, pero además hay cosas que es más que forman parte. El Bocha, yo le dije, Bocha, sí, vos sos un poco como mi papá en mi cabeza.
Sí, sí.
¿Vos qué pensás si te digo el fútbol en tu vida? Y no el deporte, el fútbol.
No me imagino sin el fútbol.
Nada.
Nada, no sería nada, porque... la esencia ese de la pertenencia, de las amistades, de lo que el Negro cultiva y cuenta. Claro. Fontana Rosa cuenta como nadie y nos pone un espejo de que somos capaces de hacer locuras como la de agarrar un tipo y llevarlo porque es cábala, sí, como el viejo Casale. Pero que eso es todo dentro de la anormalidad nuestra. Es la locura de la pasión. Esas cosas, yo no hubiera sido lo mismo, no se puede analizar mi vida sin el fútbol, el sonido de mi infancia, las transmisiones de radio, la voz lejana de Fioravanti, eso que dice el Negro, que para mí es una definición, cuando me dijo un día en una de las notas, yo lo tengo grabado para siempre, cuando me dice... Alejandro, yo si hubiera una cortina para la película de mi vida, elegiría la voz de un relator del Río de la Plata, uruguayo o argentino, que sale de una casa y yo voy caminando y ahí me doy cuenta que no hay Tercera Guerra Mundial, porque eso quiere decir que si alguien está transmitiendo fútbol es porque... Y se reía, ¿no? Porque decía eso. Pero es eso. Yo cuando vos me decís el sonido es... parte de mi vida. Yo recuerdo las transmisiones de deportivas y lo que decían los relatores y comentaristas.
Y nos llenó de vocabulario y de muchas cosas eso, no, aunque parezca mentira.
Bueno, como el gráfico.
De
como
un
el
código, gráfico. De como un el gráfico. Código que compartimos.
El gráfico.
Hoy decía yo algo que el Negro, lo traía el Negro, una de sus frases, que él decía, en cada clásico envejezco 5 años, decía.
Claro, lógico.
Porque yo que me creo un erudito, que me hablan de mí como si fuese el escritor argentino y demás, se va todo en un segundo cuando voy a la cancha y mi familia está 5 días antes rezando para que Central no pierda, porque si no después tengo un humor de perro que me dura un mes.
Sí, te caga la semana por lo menos.
Pero además el juego, cuando uno lo juega, el recuerdo es... Yo tengo un amigo que me sigue reclamando un gol que yo la tiré afuera, pero pasaron 55 años de eso. Y el gallego todavía me encuentra y me dice, ¿cómo se te ocurrió tocarla y pasar por arriba del travesaño cuando era gol y le ganábamos el partido?
Claro.
Hoy, me acuerdo que un día se lo conté a Luis Luque y a su mujer y no podían hablar de la risa. Porque
A Pipo, y a que no, genial.
Me sigue reclamando.
Es genial.
Y no era Palacio, era por abajo, digamos, que era una final de mundial, sino que era un partido entre amigos. Porque de Palacio nos vamos a acordar hasta que no
metan en el cajón. Por supuesto, pero esas cosas... por eso digo, el Negro, Fontana Rosa, es el que mejor transmite la importancia que nosotros le podemos dar a una situación que se prolonga en el tiempo.
Claro.
que es esa, para él, esa jugada que yo desperdicio forma parte de su tragedia.
Claro.
Y vos me dirás, pero escucha, pero se mantuvo 50 años eso en el tipo, claro, en el gallego. ¿Está? ¿Por qué la levantaste? ¿Por qué no la bajaste la pelota?
Cosa de loco, sí. Yo me, pero aparte, yo te, recién te decía, escena de la vida deportiva. Andá cambiándote Tito, que es como empieza el cuento, para mí es de They Call Me Ishmael, así arranca Moby Dick. O sea, es lo mismo. En mi cabeza me dicen Ismael, para mí es, anda cambiando de Tito, es como empieza de los mejores cuentos que yo recuerdo, porque hay un,
escena una canción
en la vida deportiva. Es, si no, búsquenlo, está en PDF, no tienen guita, no, perdón, acá yo sé que por ahí perjudicamos a alguien, medio diciendo de la flor se va a enojar, pero está en PDF en cualquier lado para descargar. Y vas a llorar de la risa. Vas a llorar, no habiendo jugado un partido con tus amigos. Igual es algo que no es que te puede pasar a vos, es a una escena de la vida cotidiana de cualquiera.
Sí.
Esa capacidad es extraordinaria de ese tipo.
Y eso es una distinción que nos pone en el lugar de lo que vos me preguntabas. ¿Cómo concebís vos la vida sin el fútbol? No.
No.
No, no me entra, me quedan muchas cosas. Yo sigo vibrando. El otro día me preguntaban si yo me preparo para un comentario o algo, y sí. Y me tenso cuando es Central Newell, River, claro, Boca, Estudiante Gimnasia. Y sí, voy a laburar pensando bien en cada uno de los equipos para poder ayudar a entender bien el partido y todo, pero tengo la fascinación de estar ante un clásico.
Claro.
Extraordinario.
Sigo siendo un futbolero natural, sí, claro.
La transmisión deportiva, además, sí, la tira y la transmisión de partido conserva además algo que no sé si existe en otro ámbito.
A ver.
Porque hoy vos entras a Twitter, apenas termina, sí, y está el gol de Lautaro, ¿eh? El otro, sí, día, golazo, el centro de Messi. Termina acá el partido y está, no sé, el gol de que hace el pibe de Central con la Santa de los Estero. Bueno, ahora, el que sale, se va al auto y pone rápido la radio, porque acá quiere escuchar a Giglioni o quiere escuchar a Penice, el análisis, el boletín de calificaciones.
Así es.
Y no se lo quiere perder. Es más, uno tiene
y lo quiere putear para quiere decir putear, por qué le puso si este puntaje.
No, y yo sé que tienen un punto que le avisa que la gente ya está en el auto, por ejemplo, para hacer el boletín de calificaciones, porque es el análisis final del partido. Y eso que tiene la transmisión de radio no tiene comparación con otra cosa, porque está todo en el teléfono. Pero te subís al auto para putear al comentarista un ratito.
Y en los lugares donde pesa mucho el comentarista, que no son todos.
No.
Córdoba,
claro,
el Negro Brizuela.
Extraordinario.
La gente escuchaba cualquier relator que elegía, Hueve,
el Turco Hueve, por favor.
Torri,
el que sea.
Pero en el entretiempo, sí, pone a Brizuela.
Busca
a Brizuela, que es el que le habla del. Y en Uruguay, en Montevideo, uh-huh, era el Toto da Silveira, el doctor da Silveira, que vos podías escuchar a Víctor Hugo, a Kessman, a Carlitos Muñoz, pero en el medio, donde estaba el Toto da Silveira, escuchaban el comentario. Porque en general, a nosotros, nuestra manera, y en Uruguay lo mismo, es elegir el relator.
Claro,
claro.
Después, si voy yo con Víctor Hugo, bueno, a los que les gusto dicen, ay, qué bueno, es Apo. Y a otros que dicen, Apo. Tenemos a Apo, puta.
¿Qué fue lo más, la puteada más cómica o lo más cómico que te dijeron para algún hincha enojado? ¿Te acordás?
O en de abajo en una tribuna.
Sí, de abajo, que te han
tengo
dicho.
Tengo grabado el decir la verdad.
¿En serio?
Hijo de puta.
¿Qué cosa es? Como si existiera.
No, la verdad de él quiere que diga.
Claro.
Por eso, como si existiera
él,
claro,
quiere que diga la verdad de él.
Hijo de puta.
Decir la verdad. Eso lo voy a hacer un libro de eso.
Decir la verdad. Se tiene que llamar.
Decir la verdad.
Claro. Ay, mentira, decir la verdad.
Me han dicho de todo. A mí me ayudó mucho el mundo de los cuentos.
Claro.
Y el Negro, y Soriano, y Galeano,
sí,
y Benedetti.
Yo te iba a decir,
me ayudaron no, porque claro, yo. Voy a contar una anécdota que te va a gustar. Un día llevo a un amigo a que vea la transmisión, Lanús Boca, en Lanús. Entonces llego, él hacía otra actividad, me dijo, un día me gustaría ir, lo llevo. Víctor Hugo relataba, yo comentaba. Termina el partido, ganó. Ganó Lanús. Perdió Boca, ganó Lanús de local. Termina la transmisión, Víctor Hugo se va, yo termino haciendo la conducción, comento el partido, él observa todo, el movimiento interno, que eso es fascinante para mucha gente, ver cómo no él me da pie a mí, con la seña.
Que es muy específico aparte.
Que es específico. Empezamos a bajar, me dice, ¿cómo te llevas con...? Me dice Marcelo, este chico. Me dice, che, qué linda la transmi, bueno. ¿Cómo te llevas con la gente de Lanús? Le digo, muy bien. Acá escuchan mucho los cuentos del sábado. Yo vengo los domingos, claro. El tipo me habla de Esperándolo a Tito, me habla de la observación de los pájaros, qué lindo cuento de Soriano, el Gallardo Pérez referir. Y yo, acá le valora mucho la literatura y lo que yo hago los sábados. Y entonces, y eso me pasa en muchos lados, que atenúa lo que yo expreso como comentarista, el hecho de que yo leo cuentos que emocionan, entonces les caigo más simpático. O sea, postergan la puteada, vamos a decirlo así. Le digo, qué bien, me dice. Le digo, pará, hay siempre alguien en Lanús que se maneja gritando, ahora venís, sapo y la puta, ahora que vino Boca.
Claro.
Me dice, bueno, pero es ahí, aislado. Le digo, existe.
Existe.
Puede pasar. Bajamos, tipo, qué grande el cuadro. Ayer lo escuché a la tarde, qué lindo cuento, Alejandro, ese que le mandó el oyente. Y el otro, esperando la Tito, lo tiene que decir de nuevo, ese es bárbaro, el del negro Fontana Rosa. Chau. Saludo. Y en eso, cuando vamos al auto de él, había un pino en la estacionamiento y salta uno y dice, Apple, la puta que te parió, escúchame, venís ahora, que vino Boca, porque no venís nunca a Lanús. Le digo, ¿ves? Estaba armado. Le digo, para que vos entiendas que está mezclado. Pero exactamente lo que yo le había dicho que me podían reclamar.
Ninguna duda.
Esas cosas. Pero a mí la gente me trata muy bien, me respeta. Deben estar podridos ya de bancarme los comentarios.
¿Sabés hace cuánto que hago? ¿Sabés? ¿Cuánto hace que...?
50 años.
No.
1974. No comentaba. Comenté más adelante.
Claro. Primero,
fui comentarista, pero hacía conexiones,
claro.
Vestuario. 50 años que me escucha tan podrido. Yo creo que van a festejar el día que yo diga no voy más. Macaya cumplió 90, che.
Claro.
Está impecable.
Sí, aparte. Está impecable. Con todas las anécdotas con Diego, famosa, y la contó impecable. ¿Cómo hacías estudios centrales antes? Porque yo llegué a ver una radio en cada oreja y por acá el retorno. Entonces acá escuchando Rivadavia, porque llegué a hacerlo, acá no sé qué, entonces cuando había que cantar un gol que...
había que escribirlo.
Y había que escribir y decir, sí. Gol, ¿de
yo
quién?
Hacía eso, lo primero eso. Que hice
¿Cómo
eso?
Lo hacías?
Tenía
una radio, ¿cómo
hacías? Una radio.
Sí.
Una radio al lado, en
sí.
Una sala.
Sí.
Y entraba y le daba el papel con el gol a los muchachos, claro. De estudio. En el viejo, en la vieja radio del pueblo... Donde empecé,
sí.
El equipo de Horacio Iranieta, que era.
Vos empezaste anotándoselo al que hacía estudios centrales.
Sí. Y decía una información de básquetbol al final de la transmisión.
Cuando terminaba la transmisión.
Así
algo
es.
Del básquet pueblo.
Así empecé. Hice todo.
Claro.
Lo que pasa es que mi tono me sirvió para saltar del vestuario.
Rápido.
A la cabina.
A la cabina.
Claro, claro. ¿Cuál fue el mejor? El mejor fue Víctor Hugo, de los que laburaste.
El más completo, sin ninguna duda. El mejor, el más grande relator del planeta y sus alrededores.
Para nosotros, para mis generaciones, fue el primero que...
No hay ninguna persona... Claro. Es como Diego.
Claro.
No hay ninguna persona que pueda reunir desde la inteligencia,
sí.
Desde la habilidad...
Los recursos.
Desde los recursos, de la base cultural.
Ahí está.
Eso. Desde la emoción... Desde la manera de describirla, no hay ninguna persona que se acerque. Después están los tipos, bueno, ¿qué vamos a hablar? Muñoz.
No, sí, claro. Sí, la vaca sagrada, o por supuesto.
Eso, bueno,
el que cambia el relato televisivo.
La mejor definición de Muñoz, sí. Como relator la tiene Víctor Hugo. Víctor Hugo me dijo un día, Después lo dijo por todos lados, pero un día me dijo, estábamos hablando y me dijo, escúchame, Muñoz, tiene el domingo en la garganta.
Qué animalada, por favor.
Maestro.
Una gran
tiene el domingo en la garganta.
Así es. Esos tipos, pero Gillo Arangio, Parnizari, los relatores rosarinos, sí, acá,
sí,
nene.
Sí, sí, acá esta es una escuela alucinante. Ay,
este chico, ¿cómo se llama?
Extraordinario.
Jesús Emiliano. Jesús Emiliano. Son unos monstruos.
Julián Rico, sí, sí, esta sí. Ciudad tiene unas bestias
históricamente, históricamente. Y proyecta relatores.
Uh-huh. Sí, sí. Y eso Rosario. Te iba a preguntar, Ale, de los nuevos comentaristas, de estos nuevos chicos que están en la tele, en TIC y demás, ¿hay alguno que vos digas, me gusta lo que hace este pibe?
El mejor para mí es Pacini, uh-huh. Fernando.
Es muy bueno.
Fernando es de una capacidad de análisis que no tenemos, que yo no tengo por lo menos. Yo soy más descriptor de la sensación térmica del partido, pero la forma puede ser el tono, pero el análisis para mí es Fernando. Pero después Fabri, Barsky, no. La Torre describe muy bien el fútbol que él jugó.
¿Te gusta lo que hace?
Y él es destacado. Es un tipo destacado. Le faltan la forma.
Claro.
Hay veces que
se queda sin.
No tiene sin los matices para. Sí. La radio, mira, yo tengo un elogio un día que para mí me hundió, y ustedes me lo van a decir. Un día un productor estábamos hablando de la radio, de que se escucha solo la voz. Vos no ves. Uh-huh. Ahora hay televisión.
Y nos mata que. Mira, está Alejandro Apolito, si querés ir a verlo.
Pero ponele que no.
El que está arriba del auto ahora.
El tipo que está arriba del auto, le llega la voz. Entonces un tipo, hace tiempo, un gran productor, que me pidió que no lo nombrara con esa definición, pero por mí, porque yo lo quiero matar, porque yo me quedé pensando a ver si me había elogiado. Me dijo, mirá, yo le digo, pero la radio, la televisión es para los lindos, yo soy un hombre que llegué tarde al reparto de voces, de caras llegué tarde, al reparto de voces llegué temprano. Me dice, pero, esperá, hay una cosa vos tenés una cosa. Vos sos muy lindo por radio. Wow. Yo le digo, pero negro, ¿me estás elogiando o me estás hundiendo en que tengo una fealdad que no se puede resolver?
Deja de elogiar.
Muy lindo por radio.
Deja de elogiar.
¿Qué quiere decir?
No me elogies, deja.
El tono. No, pero yo soy muy de Fernando y después, bueno, después hay muchos. Pero nombré varios.
Sí, nombraste varios.
O sea, acá no ha funcionado tanto lo del paso del exjugador como funciona en Estados Unidos con NFL, con NBA, del paso del jugador al.
No.
Pasó poco. En el rugby hay mucho, porque son amigos de Pichot y otra historia. Pero en el fútbol, salvo la Torre, quedó ahí a mitad de camino. Estamos charlando con Alejandro Apo, lo puedes ver ahora si vas a YouTube. Nachito tiene también, obviamente, un tipo con una sensibilidad especial.
Él musicaliza música.
Muchos momentos, es nuestro embajador, el Cosquín Rock. Este es un fenómeno con tiene 29.
No sabes lo que es.
Estoy fascinado escuchando.
No sabes lo que es.
Momentazo. ¿Cuánto le llevo?
No.
¿Te lo digo?
Yo le llevo 28, así que.
40.
Escucha.
Tengo 6-9. Cumple ahora.
Mirá.
El 19 de diciembre, por eso los canallones me aman.
Claro.
Porque cumplo el 19 de diciembre.
Justo.
Claro.
Y está, yo sé que está fascinado.
Cumplo 70.
Pero, qué madre.
Estás hecho un pi.
Alejandro, ¿entra la música en algún lugar en todo esto? Sí.
Cuando yo hice el programa Todo con Afecto, el de la tarde del sábado, que va a volver, que ahora está fuera del aire durante muchos años. Lo primero que le dije cuando Víctor Hugo me dice, volvés a Continental y no quieren que transmitamos los partidos del ascenso, quieren que demos información, pero hay que encontrar un programa. Y él, Víctor Hugo, buscaba, yo me había ido de Continental unos años, me dice, yo probé con locutores, locutoras, humoristas, compañeros, colegas que armaban un buen programa, pero era de verano.
Claro.
No terminaba de resolver. Ahora que vos volviste, no se te ocurre nada. Entonces yo dije, ahí dije lo que vos me preguntaste. Dije, y sí, se me ocurre un programa para mí. Me dice, ¿en qué sentido? No en sentido egocéntrico, le digo. En sentido de mi generación, década del 70, mis ídolos como jugadores, la música, de los 70, los cuentos, las historias que aparezcan para compartirlas con la gente, pero por ejemplo hablar con Pizzuti como entrenador y que me cuente como jugador durante 50 minutos.
Claro.
Porque de entrada no vamos a tener publicidad.
Claro.
Y después la música, yo soy una mezcla, que a mí me hizo. El Turco Sanjurjo, maestro de música, siempre lo recuerdo y lo llevo conmigo, me decía, la calidad literaria de tu programa no tiene nada que ver con la calidad musical de tu programa, que es un desastre. Mezclás a Mari Trini con Barenboim, metés a la Varela con las palmeras, es una locura eso, ¿no? Me mataba el Turco, me mataba, me dice, dale, meteme un Mari Trini que me voy a suicidar.
Porque para colmo está eso, viste, que todos se te empiezan a meter y dicen, no, pero qué aburrido. Bueno, puede ser todo frenético. No puede ser todo
arriba. Pausa, y yo soy.
No,
y si no, todo arriba. Y si a mí me juzgan por la pausa, es una carreta mi voz. Escúchame, vamos a 20 por hora.
Sí, pero sí.
Una pausa. Yo no tengo un programa ahora a la noche. 23 a 24. Ahora inventé una cosa que es extraordinaria. Se ríe Dolina. Dolina viene después, claro. De 12 a 2, en las 7:50. Y yo digo, aquí estamos los teloneros de Dolina. Porque claro, la gente me pone a mí, no le da bola, claro, a lo que yo leo. Leo Kipling, Bradbury, no. Borges, Cortázar, no me da ni bola. Lo espera Dolina. Y yo estoy, bueno, pero tengo mucha audiencia.
Claro.
No sé si me dan bola.
Pero sí.
Es una genial. Pero vos sabés que yo ahí hablo del refugio. Termina las transmisiones deportivas. Termina una cosa enfática y vengo yo y digo, sentate tranquilo que viene un cuento de Borges que no lo podés perder.
Alejandro, y es distinto, imagino que sí, pero leer en la radio a Borges debe ser distinto a leer a Fontana Rosa o Bradbury. ¿Cómo haces para...?
Me gusta mucho, muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es el contraste. Yo leo, por ejemplo, a ver, para los que voy a tratar de... nombrar a autores conocidos, autoras conocidas. Pero, por ejemplo, voy de Fontana Rosa a Kipling, Bradbury a El Gordo Soriano. Entonces leo Abelardo Castillo y después traigo a ponerle a David Viñas. Mezclo estilos, géneros, pongo a Tolstoy y leo un cuento de Sacheri.
Espectacular.
Entonces, claro, esa diversidad me da. Se pierde un poco la gente, pero valora mucho la persona que se queda escuchando, porque en eso viene un cuento de Pou.
Pa.
Y en eso viene un cuento de Mariana Enríquez. O sea, de Agustina Basterrica, de ahora.
De ahora.
Y yo trato de buscar. La búsqueda es muy angustiante.
¿Por qué?
Por el tiempo.
Claro.
Yo no puedo leer. Hay cuentos que los dejo grabados. Mi hija Paula es mi productora. Que los dejamos grabados para cuando yo no puedo llegar o cuando grabamos, mete un cuento largo. Claro. Pero yo no puedo tener atento a una persona 45 minutos. ¿Cómo haces para estar...? Que no tener otra actividad.
En los
¿no?
tiempos de hoy.
Ah, eso no se puede. Está bien que es la noche, ¿no? Que acompaña.
Claro, es otra.
Pero sí, leo los cuentos. Ideal es 18 minutos.
Pero para, no crea, nosotros hacemos los primeros bloques acá, por ejemplo, los sábados.
20 minutos.
De 9 a 10 menos 10. Sin tanda. Después hay que pegar la tanda.
¿Y qué haces? ¿Qué
es? Y hacemos los primeros 50 minutos, sí. Que nosotros nos ponemos al día y contamos.
De lunes a viernes.
Es distinto un cuento.
No, ya lo sé. Pero digo, no creas que hay en que
tengo
es
varios
capaz de escuchar
largos,
45 minutos.
Escúchame,
de corrido,
leí 4 novelas ya.
¿Qué?
Voy por día, por semana. Me costaron una semana y 2 días. Leí Pedro Páramo de Juan Rulfo. Leí La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, de García Márquez, que es el director de cine que entra simulando que es un uruguayo clerical y le filma la dictadura a Pinochet. Y él dice que va a los paisajes.
Eso no me busca.
Se le mete en la novela, te va a gustar mucho. La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile. Va a ver a la vieja. Escúchame, en un momento rompe con los códigos, porque está todo organizado, para que él vaya a filmar y saque cosas. Y Pinochet lo saluda, lo abraza, todo. En un momento se rompe los códigos y se va a un pueblito de Chile a ver a la vieja. Entra, viene todo camuflado. Toca el timbre y sale la madre. Dice, hola señora, mire, yo soy muy amigo de su hijo. Vengo de Europa, dice, y yo soy muy amigo, ahora estoy filmando unas cosas acá. Y la madre lo miraba, pero no le daba bola. Dice, pasa, hijo, vení, contame cómo está mi hijo, qué sé yo, es importante. Y en un momento se saca todo y le dice, mamá, soy yo, Miguel. La mujer se desmaya, se cae, se desmaya. Bueno, cuenta esa historia que es hermoso. Pedro Páramo de Juan Rulfo, La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile. ¿Quién de nosotros que te recomiendo de Mario Benedetti? Un triángulo. Hablan los tres de un triángulo amoroso. Sí. Dos hombres y una mujer. La carta de Alicia en el medio de los dos hombres es una obra maestra de la literatura universal. Lo nuestro no fue un fracaso, fue un éxito malgastado. Es extraordinaria.
Escucha, no.
¿Quién de nosotros? Mario Benedetti.
Nos pidieron 20 minutos y llevamos 50. Un montón. Alguien nos va a asesinar. Vos no, porque está fascinado con nosotros.
Pero para, no.
Y a mí me produce fascinación.
A mí me van
que
a matar
vos...
los que me están esperando.
Sí, ya sé.
Por eso. En el hotel.
Te van a matar en el hotel.
Me dicen, ¿te gustó el programa?
Sí, te gustó.
Pero tenías contrato acá, para venir acá.
Bueno, no, medio mundo nos va a matar. Sí. Pero ya, a mí no me importa.
Gracias a la gente de cultura también que hizo posible.
Gracias, no me importa, porque haberte disfrutado 50 minutos. Casi una hora.
¿Por qué? ¿Qué transgrediste? Decime qué transgrediste.
Y alguno que está caliente porque te quedaste. Y bueno, va a venir de nuevo.
No queremos que vos
va a venir de vuelta.
Va a tener otros compromisos.
Escucha, va a venir de vuelta, vamos a morfar.
¿Quién se enoja?
¿A quién?
Pero decime.
No sé, alguien se va a enojar. Yo esas cosas no las manejo.
Porque arman la agenda.
Tenés otro compromiso.
Tengo líos.
Sos grosso.
Pero estoy muy cómodo.
Pero escuchá, un día tenés que venir y vamos a comer acá enfrente. Que el mejor pescado del mundo.
Para comer acá enfrente tenés que venir, así vamos a comer. Charlamos de fútbol, de... Te invito yo.
Cuando yo venga a Rosario.
Sí.
Por otras cosas.
Por un partido que no venís nunca.
Vos me llamás.
No,
yo te llamo. Ahora no te dejo el teléfono.
Sí, por favor.
Y vos me decís, hacete un lugarcito para comer con nosotros.
Mirá que esto que estamos haciendo ahora.
Vamos todos, ¿eh? Yo me asumo.
Que hemos recreado con músicos, actrices, actores, que después nos hicimos amigos. Y ahí cada vez que vienen vamos a comer, pero porque sí. Porque vinieron a charlar y nos terminamos haciendo todo con pinche. Así que en realidad la invitación es real. Te dan fe los oyentes que esto no es un blef.
Ahora me hiciste tomar conciencia que me van a churar.
Ya está, decile que la pasaste bien.
No, pero te está esperando abajo el auto. Ya te lleva el toque.
Che, hay un montón de mensajes. Pongo uno para que lo escuche
Alejandro. Hola chicos, hola Alejandro. Bueno, estoy muy emocionada en el auto. Tengo 37 años y escucharte a vos me acerca a mi papá. A mis primeros años de facultad acá en Rosario, cuando no tenía tele, y entonces en Radio Continental escuchaba a Víctor Hugo y después escuchaba tus cuentos, y mis compañeros de facu me decían, ¿qué onda esto? Y ahora te voy escuchando. Dejé a mis hijos en la casa de mis papás en Rosario, me estoy yendo a Funes escuchándote, emocionadísima y dándome cuenta de lo importante que fue escuchar los cuentos del negro en tu voz y lo que me conecta con mi papá. Les mando un beso enorme.
Qué lindo. ¿Viste? Mensaje, resumen todo.
Un
hermoso.
Abrazo grande, muchas gracias por el mensaje.
Viste.
Lo llevo conmigo.
Que sos papá, está la cosa ligada acá en el medio.
Hay muchos similares.
No, te quiero hacer llorar, boludo.
No, me querés engañar y me querés dejar acá y me van a fusilar. Claro. Escúchame. Me voy.
Anda, Alejo, anda.
Pero para.
Ahora te voy a decir, Alejo, como te dicen tus amigos.
Hoy descubrí, te transmito una cosa. Una frase de Scott Fitzgerald que me fascinó. Wow. Guardala y decila, pero la tenés que anotar.
No, la voy a anotar.
Perdón, dice. La leí hoy. Perdón. Hablo con la autoridad que da el fracaso.
Extraordinario. Para que la noto en serio.
Increíble.
Porque tenemos más fracasos que otra cosa.
Perdón, hablo con la autoridad que da el gracias, fracaso. Mirá gracias. Qué frase.
Gracias, no. Estoy lagrimeando, gracias.
Sí, gracias. Sí, sí. Fue una emoción tenerte.
Arriba, nene.
Una locura, gracias. Nos vemos esta noche. Chau,
linda.
21 horas en la explanada.
Vos vas a estar ahí en la.
Sí, 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 ahí compartiendo.
Infinita. Nuestra mesa representante, infinita. Nuestra representante de acá de Radio Voz.
No lo puedo creer.
Nadie mejor. Gracias por la nota. Valoro mucho la atención y la manera en que. A partir de ustedes, digo ustedes porque está también el operador que es participante más del programa.
Sí, habla, viste, acá nuestros operadores hablan.
Sí, sí, sí.
Y les agradezco el momento. Gracias. La verdad gracias. La pasé muy bien.
Gracias. Podemos subir, Che, Alejandro Apo con nosotros.
Gracias.
Obviamente tenemos atrasado tanda, sorteos, regalos y un montón de cosas.
¿Qué digo
más
cuando me fusilen? Decime, cuando me están por fusilar ahora.
Lo fueron los chetos de la voz.
¿Qué le digo al tipo? ¿Qué le digo?
Esta nota te va a llenar todo esta noche. Decirle gracias a esta nota.
Ahí está.
Esta noche va a estar todo lleno.
Ahí está.
Y vas a vender todo lo que tengas ahí y va a estar lleno.
Son amigos, no pasa nada.
Me engañaste muy bien.
Che, dale Nachito, dale que hay una banda de cosas. Dale.